Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos.
Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y también a través de nuestro sitio de internet de www.ivicla.org. ¡Qué alegría compartir con ustedes la palabra de Dios! Hoy es Navidad, hoy nos ha nacido un Salvador. Esas son las palabras que regularmente recordamos de esta noche maravillosa. Noche que diría el gran místico San Juan de la Cruz, donde se junta el amado con la amada, el Dios humanizado, el Dios que nos viene a potenciar a ser mejores humanos, a ser mejores personas. ¡Qué alegría, hermano y hermana, que Dios entre en nuestra historia, comparta nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, que la luz venga a iluminarnos! Bueno, de verdad que no tengo palabras para decir qué interesante que el Dios grande se haga frágil, vulnerable, pequeño y quiera ser como uno de nosotros, ¿verdad? Hoy las lecturas, bueno, probablemente van a escuchar varias lecturas, depende a la misa que vayan, ¿verdad? Porque es la festividad más grande, lo que da sentido a nuestra vida, el nacimiento del Hijo de Dios. Voy a comentar yo las lecturas del libro de Juan, del capítulo primero, versículo 1 al 18, porque muy probablemente ese sea las lecturas de la misa de la tarde, de la misa del domingo, no de la misa de gallo, ¿verdad? Así que bueno, esta es la lectura que propone la liturgia. Y el Evangelio de Juan, como ustedes bien saben, bueno, veníamos hablando del Evangelio de Mateo, hacemos un paréntesis, y este Evangelio de Juan, pues es un Evangelio que se escribe más tarde, es el que se escribe más tarde, y bueno, ya tiene otra manera muy particular de reflexionar, de entender la propuesta de Jesús. Capítulo primero, versículo 1 al 18. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de las personas. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a toda persona que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todas las personas que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, el cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. palabra de Dios. Dejamos un momento para que esta palabra resuene en nuestro corazón, palabras preciosas del Evangelio de Juan. Para poder entender este Evangelio, pues necesitamos tener algunas pistas, ¿verdad?, de qué es lo que Juan está tratando de decir con esas imágenes. Vean cómo cada Evangelio, ¿verdad?, y aquí es donde tenemos que admirarnos del poder del Espíritu de Dios, cómo a cada persona le va dando sus palabras, sus experiencias, sus testimonios, para que vaya recopilando el mensaje de Dios por medio de Jesucristo para esta comunidad de Juan, que ya es una comunidad, pues, que ha madurado, ya una comunidad que ha tenido otra experiencia del Salvador, que ha estado en contacto probablemente con otras corrientes filosóficas, pues, su entender de Jesús, de Cristo, va a ser diferente. Cuando estudiamos Biblia, lo primero que aprendemos es que la cristología o el mensaje que Juan presenta o la manera en que Juan presenta a Jesús Jesús es una persona que está en íntima relación con Dios, que es Dios, que entra en intimidad, que comparte la esfera de la divinidad, ¿verdad? Cosa que en los evangelios sinópticos parece ser que Jesús se enfatiza más el aspecto humano. Aquí parece que se enfatiza más el aspecto divino, ¿verdad? Desde el prólogo. Les comentaba que este evangelio probablemente se escribió ya como lo conocemos ahora, por los años, a lo mejor al final de los 90, principio del 100, pero material de este evangelio probablemente tuvo su origen en el mismo Jesús, en fuentes más antiguas. Bueno, ahorita no me voy a detener en eso, y solamente me gustaría darles a entender que Jesús en este evangelio prácticamente es igual a Dios desde el principio. Y probablemente el prólogo fue lo último que se escribió del libro, ¿verdad? Que recopiló todas esas tradiciones. Bueno, y también este evangelio va a ser al evangelista de Juan le va a encantar poner estas imágenes de luz, tiniebla, los que nacen del espíritu a los que nacen de la carne, los que son de la luz, los que son de la oscuridad. Los que nacen de arriba, los que nacen de abajo, los que vienen del vientre meramente humano, a los que nacen de Dios. Bueno, todas estas imágenes a esta comunidad le encantó. Para decir, con el encuentro de Jesús, las personas no se pueden quedar indiferentes. En el nacimiento de Jesús, hermanos y hermanas, no podemos quedarnos indiferentes, tenemos que actuar. Tenemos que dejar que este nacimiento sea luz, sea verdad, sea justicia y nos reoriente. Para eso nos hemos estado preparando durante 4 domingos de Adviento y ahora es el momento de decir sí creo, sí recibo la luz, sí me postro ante la palabra grande, sí lo recibo como hijo, tengo la potencialidad de convertirme o de entrar en intimidad con esta relación. No podemos celebrar el nacimiento de Cristo Jesús solamente por tradición, porque es una fiesta bonita, porque se decoraron las calles, porque se arregló la iglesia. Tiene que haber algo más profundo, más real. Este nacimiento nos tiene que ayudar verdaderamente a entrar en toda la dinámica de entender quién es, cómo viene, y cómo funciona, y lo que exige también de las personas que quieren ser como Juan el Bautista, testigos de la luz. Bueno, todo esto es para prepararnos a entrar en este evangelio tan rico de símbolos, tan lleno de imágenes y tan profundo, ¿verdad? No es fácil entender a Juan. Yo por eso le tengo mucho cariño y mucho respeto a mi amigo Ricardo López, experto en el Evangelio de Juan, uno de los mejores biblistas probablemente de América Latina, experto en este Evangelio. Y de verdad, que es fascinante este Evangelio, porque nos invita a entrar a un universo a veces totalmente desconocido, imágenes muy atractivas, pero también bien complicadas de entender. Bueno, vamos a ir tratando de desmenuzar esta idea. Y lo primero que tenemos, bueno, ya desde el principio del Evangelio, del prólogo, en el principio, en el arjé, ¿se acuerdan todas las personas que han estudiado por ahí filosofía? Todos estos movimientos filosóficos que existían antes con los presocráticos era buscar un principio, el arjé, un principio que sostuviera o que le diera una respuesta a toda la realidad, ¿verdad? Y los filósofos en su búsqueda comenzaron a decir: el agua lo explica todo, el aire lo explica todo, la tierra lo explica todo, el fuego lo explica todo. Y bueno, después de los presocráticos vino Sócrates con una idea muy interesante de buscar verdad, de dejar que la verdad que uno lleva dentro florezca. Y va a decir: a lo mejor hay otros principios que no hemos tenido en cuenta. Bueno, entonces, parece ser que el mundo de Juan entró en contacto con estas ideas filosóficas del principio de la palabra, que era toda una disciplina, que era toda una manera de pensar, de organizar, de vivir, buscar una palabra que sustente verdad, que sustente toda la realidad. Y bueno, para esta gente era muy importante la palabra. La palabra con letra pequeñita, imagínense la palabra con letra mayúscula, con letra grande. Nuestras culturas también eran muy respetuosas de la palabra. Por medio de la palabra se vendía, se compraba. Y la gente cuando daba la palabra ya no podía echarse para atrás o rajarse, dicen en México, ¿verdad? Se rajó, se partió. Porque realmente no tiene nada que lo sostenga. Su corazón es vacío, es vano. Entonces una persona de palabra no se raja, es una persona sólida. Entonces, ahora imagínense ustedes con la palabra grande. Pero también Juan parece ser que está trayendo a la memoria el principio creador del Génesis. El principio donde Dios crea por medio de palabra. Dios no necesita por allí utilizar los brazos o las manos para crear. Es su palabra. Dios dijo y existió. Entonces, la palabra creadora, y Juan parece que combina también esa tradición de traer la palabra, que tenía muchísimos significados tanto en el campo filosófico y teológico, también en el mundo judío, como palabra como sofía, sabiduría, que se personificaban. Fíjense que esta era una de las cosas muy bonitas e interesantes de aquellas culturas. Las virtudes se personificaban. Tenemos, por ejemplo, a justicia. Ustedes van a ver a la justicia con una mujer con los ojos vendados y una balanza, ¿verdad? Tenemos a victoria, tenemos a todas las virtudes teologales que nosotros conocemos, vienen del mundo filosófico griego. Bueno, también había esta personificación de Sofía, la palabra de la sabiduría personificada. Tenemos, bueno, muchos libros sobre sabiduría, y en uno de ellos dice: fui creada antes que todas las cosas, yo me regocijaba en la presencia de mi Creador, yo era su alegría, yo jugaba con el Creador. Vean la personificación de sabiduría. Entonces, Juan parece que dice: el tiempo de la búsqueda ha terminado. Ya no hay que buscar más principios, ya no hay que buscar más fundamento. El único principio de hoy en adelante va a ser la palabra, y esta palabra, el Hijo único, el Hijo amado. Nadie en el Evangelio de Juan se va a comparar con Jesús. Entonces, va a haber esta íntima relación que la palabra grande, la palabra se encarna, se personifica como una nueva Sofía, como una nueva sabiduría en el cuerpo, en la persona de Jesús. Y esta palabra, dice, estaba con Dios. En el griego, más bien, era que se movía con Dios. Existe esta imagen de que la palabra tiene movilidad, tiene emoción, se va para un lado, entra en una buena relación, en una buena intimidad con Dios. Y la palabra era Dios. Fíjense lo importante que es este verso. Entonces, la palabra tiene íntima relación con el Creador, con la esencia de Dios. Y bueno, para esta gente estar diciendo esto, recuerden que para el pueblo judío no puede haber otro Dios. Y con esta teología que esta comunidad le asigna a Jesús, pues por eso los expulsaron de las sinagogas, por eso rompieron con el judaísmo oficial, porque probablemente los del judaísmo oficial vieron a la comunidad de Juan peligrosa como herejes por estar introduciendo ahora a un mortal en la figura de Jesús, comparándolo con Dios, dándole el mismo nivel, entrar en intimidad con Dios. Y la palabra era Dios. Entonces, lo que Dios es, la palabra es. Si Dios es divino, la palabra es divina. Comparten la misma esfera. Pero parece ser que también por allí, por difícil que nos parezca y extraño que parezca, pues esta idea pudo haber, de verdad, como les decía, resultado bastante escandalosa. ¿Cómo una persona va a moverse con Dios, a entrar en intimidad con Dios? Si Dios es creador, nosotros somos criaturas. Y bueno, ahí esta comunidad se mantuvo firme con esta idea. Y luego vuelve otra vez. Ella estaba en el principio. Ella estaba en el principio, o sea, refiriéndose a la palabra. Yo les acuérdense que les acabo de comentar de que hay toda una tradición donde la palabra se alaba a sí misma y dice que fue la primera creada. Bueno, aquí no, aquí estaba ya desde el principio, imaginándose probablemente la historia de la creación. Y todo fue hecho por la palabra. La palabra es creadora. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existen. Bueno, Juan es bastante también a estar releyendo probablemente el libro del Génesis, ¿verdad? Que Dios crea por medio de esta palabra. Hermano y hermana, me quiero detener aquí. ¿Cómo es tu palabra? No me estoy refiriendo a recibir la palabra o el verbo que es nuestro hermano Jesús. ¿Cómo es tu palabra? ¿Cómo valoras tu palabra? ¿Eres de las personas que te cuesta trabajo vivir en verdad, decir lo que piensas con cariño, con amor, con ternura? Porque ahora vivimos en un mundo sin palabra. Necesitamos contratos, testigos, fotos, evidencias, porque nuestra palabra se ha devaluado. Qué bonito sería que volviéramos a recuperar este sentido de palabra, de decir, yo me mantengo en mis principios, yo me mantengo en lo que yo creo, en lo que yo soy. Mi palabra se ofrece como verdad. No se impone, la palabra no se impone, ni la palabra grandota se impone. La palabra pequeñita se ofrece. Y si hay persona que quiera caminar en verdad, pues qué bueno. Para mí eso es uno de los requisitos no negociables de una buena amistad, vivir en verdad, decirnos las cosas de frente. A lo mejor nos va a doler la verdad o no nos va a gustar lo que la otra persona nos diga, pero preferible que nos digan la verdad a que nos estén diciendo cosas que uno quiere escuchar. Celebrar Navidad es volver otra vez a vivir en verdad. Y esta verdad que nos va a llevar a hacer cambios radicales para entrar en intimidad como la palabra grande, ¿verdad? Así que, bueno, por allí escríbanme cómo ustedes viven su palabra, dan su palabra. ¿Es importante o simplemente ya prometen, dicen? Y sería también bueno analizar cómo son las palabras que utilizamos en nuestro lenguaje religioso. ¿Son mis palabras confortantes? ¿Son mis palabras de consuelo? ¿Son mis palabras de entendimiento, de humildad? ¿Son mis palabras constructoras, creadoras del reino de Jesús? ¿O a lo mejor mis palabras destruyen, lastiman? ¿A lo mejor mis palabras solamente son pronunciadas sin efecto en el corazón de la persona que la pronuncia? Porque la palabra tiene que ser creadora. La palabra tiene que dar vida. Y a lo mejor probablemente nosotros a veces estamos o nos hemos acostumbrado a ofrecer palabras pero sin sentido. Entonces, hermanos y hermanas, estas palabras nos van a tener que ayudar a hacer una decisión en aceptar luz, verdad, justicia o no aceptar. Y aquí viene esta imagen preciosa: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencen, no la opacaron. La tiniebla no comprendió a la luz. Y aquí es importante resaltar, a veces la gente piensa, ay, es que las personas eran malas, las personas tenían ya las tinieblas dentro. No, el texto no dice eso. Las tinieblas parece que son una realidad que viven afuera de la persona. Dentro del ser humano no está o no lleva la oscuridad. La oscuridad no está en el corazón del creyente. El creyente tiene la posibilidad de aceptar la luz o de no aceptarla, de asociarse a la luz o de ser enemigo de la luz. Pero no es de que la persona esté determinada a vivir en oscuridad, como tanto discurso se nos ha dicho. Tú estás en las tinieblas, tú eres pecado, tú eres esto, tú eres el otro. No. Las tinieblas tienen un origen separado. La persona, el creyente en la teología de Juan, está abierta a aliarse o con las tinieblas o con la luz. Pero no es que la persona ya esté destinada a ser tiniebla o llevar la tiniebla. Y aquí la luz brilla independientemente de la tiniebla. Esto es lo maravilloso. Y esto es lo que nos debe de ayudar a entender nuestra propia fe. Ante tanto símbolo, todavía esta imagen yo creo que es válida, el símbolo de la tiniebla, de la oscuridad, el símbolo de la luz. Yo creo que todavía es válido. Y ante tanto símbolo de tiniebla, de oscuridad, de cosas negativas, de pecado, de violencia, de robo, de injusticia, ustedes nombren. Y a pesar de todo esto, la luz es la luz. La luz brilla y las tinieblas, y esto es lo que el creyente, de una manera tan poética, el Evangelio de Juan está diciendo al creyente, nunca, nunca la maldad va a poder con la luz. La luz no la va a extinguir la maldad. Y esto es lo que nos tiene que mantener firmes, firmes, firmes. Bueno, ¿para qué les hablo de mi historia? Ustedes ya saben que en 2 años, 3 años de tantas cosas, una cosa sobre otra, sobre otra, sobre otra, y lo que me mantiene firme, la luz brilla independientemente de las tinieblas que están alrededor mío, independientemente ante signos de muerte que están alrededor mío. Esto es lo que debe de mantener al creyente para decir, yo tengo posibilidad de ser luz, con este nacimiento glorioso volver otra vez a Belén, seguir mi estrella, postrarme ante el Dios de la vida y decir, Señor, qué bueno que me das otra oportunidad, qué bueno que naciste, qué bueno que entraste en mi humanidad, qué bueno que vienes a renovar toda la creación, ¿verdad? Con estas alegrías en este mundo tan lleno de violencia, tan lleno de injusticia, nos hace falta tu luz, nos hace falta que vengas. Y luego aquí hay un, en el Evangelio, volviendo al Evangelio, hay un párrafo o un corchete o introduce la figura de Juan. Un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Yo les comenté los domingos pasados la figura de Juan y que para algunas comunidades Juan era el Mesías. Juan era la luz. Pero para este evangelio va a dejar claramente que Juan no es la luz. Ni siquiera lo considera profeta como los otros evangelios. ¿Por qué? Porque probablemente todavía estén teniendo conflictos los seguidores de Juan. Todavía existen seguidores de Juan que están clamando de que Juan era la luz, de que Juan era el Mesías, de que Juan verdaderamente era el que iba a cumplir todas las promesas del pueblo de Israel. Y el evangelio de Juan dice, ya quítense de esas ideas. Juan solamente es testigo, da testigo de la luz. Él no es la luz. No es la luz, sino que debía de dar testimonio de la luz. Y ya con esto, bueno, la figura de Juan la va a ir reduciendo. Este tiene una actitud un poquito más humilde, más sensata contra la figura de Juan, ¿verdad? Porque recuerden que en el Evangelio de Juan nadie se puede equiparar con Jesús. Nadie, nadie. Jesús comparte la esfera de la divinidad desde el inicio. Jesús es el pan de vida. Jesús es la puerta. Jesús es el pastor. Todas las imágenes, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Ese es el yo soy de Yahvé. Entonces, nadie, ni Juan, ni los apóstoles, nadie puede equipararse. Y yo creo que, pues, es, en un punto más profundo es verdad. ¿Quién como Dios? Y si Jesús comparte la divinidad de Dios, ¿quién como Dios? Nosotros lo único que podemos hacer es ser luz, ser testigos, tratar de que nuestra palabra se junte con la palabra grandota, ¿verdad? Entonces, esto es la idea, las tinieblas que no opacan la luz y la luz que sigue brillando independientemente de la oscuridad. Entonces, Juan no es testigo, no es profeta precursor de Jesús. Y la luz, otra vez viene el sentido de la luz que viene al mundo. La luz que ilumina a toda la persona que viene a este mundo. Vean, esto es una de las cosas que tenemos que celebrar. Dentro del ser humano hay una potencialidad de vivir en luz, de movernos con los valores de justicia. Hay algo dentro que nos interpela a ser mejor, a vivir en bondad, a defender la vida. Y lo que hace la luz grande, cuando viene la luz, es despertar nuestro ser, nuestra persona, para poder vivir en esta verdad, vivir y aceptar la luz grande. Entonces, la luz viene a iluminar. Y claro, también hay un juicio, ¿verdad? Las personas que no quieran vivir de acuerdo a la luz, bueno, pues la luz de todas maneras brilla. No es de que diga, ay, bueno, ya tú no me aceptaste, me voy a poner a llorar. No, la luz brilla. La presencia de la luz, la palabra que era luz verdadera, que ilumina a todas las personas, que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vamos a hablar un poquito acerca del mundo porque tenemos una mentalidad a satanizar el mundo. Y claro, si satanizamos el mundo porque nosotros hacemos una separación, una demarcación de decir, yo no soy del mundo, yo ya no estoy en este mundo, yo ya no me comporto como la gente de este mundo. Entonces nos ponemos a veces en una actitud bastante farisea para decir, bueno, eso ya no es del mundo, donde todo lo que uno hace en este mundo es pecado. hasta la gente, o si estás escuchando una música, eso es del demonio, eso es del pecado, eso es de este mundo, esas son cosas paganas. Y a veces interpretan mal a Juan. Para Juan, por lo menos, hay tres maneras que Juan entiende la idea del mundo. Primero, el mundo como una realidad física, como lo que nosotros conocemos. Esto es de una manera muy simple, muy sencilla. No hay un juicio contra el mundo, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa, bueno, si el mundo es malo, ¿para qué Dios lo creó? Eso es algo muy nefasto, de verdad. Eso hacen las personas que comienzan a demarcarse o a separarse del mundo porque el mundo es malo, porque el mundo está corrompido, porque el mundo esto, porque el mundo lo otro. Tengan mucho cuidado porque esa es la teología de las historias, de los mitos de los babilonios, donde los dioses habían creado un mundo por maldad, habían esclavizado a los hombres, los habían creado para esclavizarles, para mandarles pestes, plagas, piojos, chinches, toda clase de enfermedad. Y a veces como que a nosotros nos fascina esta idea de que en mi idea de Dios, Dios extermine este mundo y les mande fuego, les mande azufre, les mande diluvio, les mande terremoto, les mande guerras y solamente salve al resto fiel que soy yo. Y a veces no estoy tan seguro, y el resto que se quede en los lamentos y en el valle de lágrimas. No, hermano y hermana, este mundo, esta realidad que Dios ha creado, que la palabra creadora realizó, lo hizo por amor, por su propia iniciativa. No fue un acto de maldad, de terror, de decir voy a crear este mundo, pero después los voy a condenar a vivir en tinieblas y en oscuridad. Entonces, la primera manera de entender esta realidad de que el mundo, de que la luz viene al mundo, el mundo tiene posibilidad de conocer la luz. El mundo fue hecho por ella. Hay algo de bondad. Decía el salmista, Señor, en tu luz nos haces ver la luz. Y si nosotros compartimos la luz, si el mundo fue hecho por palabra luz, entonces hay algo de posibilidad. Lamentablemente, el mundo, la realidad, no estaba todavía preparada o hizo una mala decisión para decir, aunque vea la luz, aunque sé que la luz es creadora, yo lo acepto, yo no lo acepto, ¿no? Entonces, para esta comunidad de Juan, esta realidad no lo aceptó. Entonces, otra de las maneras de entender el mundo es el lugar donde Dios se revela por medio de Jesucristo. Entonces, el mundo no es malo. Dios se revela en este mundo, en esta realidad, en esta historia. Así que en vez de estar condenando al mundo de que todo esto es, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás discerniendo tú la presencia de Dios? A veces nos movemos entre la cizaña y la buena semilla. Y a veces quisiera uno que se arrancara la cizaña y solamente estuviéramos los buenos, solamente los que alabamos a Dios. Y el resto del mundo, pues que se pierda. Y precisamente el evangelio y todo el mensaje es, ¿cómo haces de que este mundo sea más humano? ¿Cómo haces para que la gente que no ve la luz se acerque a la luz? ¿Cómo ofreces tus palabras para que la gente que vive en la mentira, en la hipocresía, pueda experimentar al Dios verdad, al Dios palabra y se dirija o actúe de acuerdo a esta palabra creadora? Yo creo que esto es la misión que va a tener las personas que acepten la luz de decir, ¿cómo contagiar a otra gente? ¿Cómo compartir mi experiencia, mi historia, para que la gente se enganche a la propuesta de Dios? Y la otra manera de entender al mundo, es cierto, es el lugar donde reina la oscuridad y el príncipe de este mundo. Entonces, estas dos realidades o tres realidades se tienen que tener en cuenta, porque uno va a decir, ay, no, aquí es el pecado, aquí reina la oscuridad. Sí, pero aquí también Dios se manifiesta. Todo depende con el cristal que tú veas tu realidad. Si tú quieres verlo pesimistamente o negativamente, todo va a estar perdido. Pero si tú lo ves como nos propone el Evangelio de decir, tú llevas la luz, tú puedes aceptar la luz y tú puedes ver también este mundo como objeto de salvación, de manifestación de Dios. Es cierto que hay mentira, oscuridad, yo no niego la violencia, si yo mismo le he sufrido, yo no niego la maldad, la perversidad, yo no niego que hay gente mala, pero yo no me puedo estar enfatizando en esa gente. Yo tengo que ver la bondad en descubrir, mira, esta persona, a pesar de que le ha pasado tantas cosas, se mantiene firme. Mira en el aire que respiro, que puedo caminar, que puedo ver, que me puedo mover, porque hay tanta gente que ya ni siquiera puede hacer eso. Entonces, todo es de acuerdo a tu historia. Si tú has tenido una historia muy negativa, pues es necesario curarte, sanarte, para que comiences a ver otra realidad muy distinta. Y esto es la magia de la Navidad. Esto es el poder de la gracia de Dios que nos puede transformar, que nos puede hacer más humanos, que nos puede invitar a compartir su esencia divina en verdad, ¿no? Y luego la idea de que vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Vino al mundo. Y los que supuestamente los deberían de recibir, no lo recibieron. Muy probablemente, no está hablando para nosotros, está hablando muy probablemente para los primeros que tenían que haber recibido la palabra, la luz. ¿Y quiénes eran los primeros, los que estaban preparados? El pueblo judío. El pueblo judío, y por aquí creo que va a decir más abajo, ¿no? El pueblo judío, la palabra que se encarnó, que tiene morada en todos los textos sagrados, en toda la tradición, pues la gente que estaba más preparada era la gente que conocía de esas profecías, de esa manera de entender a Dios. Pero no lo recibieron porque la propuesta de la palabra es que ilumina, luz, palabra, que ilumine a toda la humanidad, ya no solamente a un pueblo, que ilumine y que se ofrezca como posibilidad de que todo mundo sea pueblo elegido de Dios, ya no solamente el pueblo de Israel, ¿no? Más adelante Juan lo va a decir que la salvación viene por los judíos. Y reconoce que la salvación viene por los judíos. Bueno, en el versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Vean qué precioso evangelio, de verdad, para quitarnos el sombrero de decir, mira, aquellos que deberían haber su casa que se movía en ley de Moisés, tenían que haberla recibido. La ley tuvo que hacer como el pedagogo para preparar para que la gente recibiera la palabra, la luz. Pero su idea de Dios no se los permitió y no la recibieron. Pero a la persona que se separa de esa teología, de esa manera de entender a Dios, los que están dispuestos al cambio, dice, pero a todo lo que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Todas las personas que se separan de la ley, que entienden que nos movemos por gracia y no por méritos, entiendan una y otra vez, les vengo diciendo, que delante de Dios no es por méritos, no es por rituales, no es por sacrificios, no es por misas, no es por aprenderte la Biblia, no es por ir hincado de rodillas allá hasta donde arrastraron al diablo. No, hermano y hermana, es por gracia, gracia de Dios, gracia a todos los que les dio la posibilidad de hacerse hijos de Dios, no hijo de Dios. Nadie se puede hacer hijo de Dios con mayúscula, solamente Jesús. Y en el Evangelio de Juan, a nadie se le llama hijo de Dios más que a Jesús. Entonces, pero todo mundo tiene la posibilidad de sacar su parte divina. Esto es lo que te está tratando de decir. Muy probablemente, muy influenciado por la teología de los gnósticos, de que ellos creían que había la luz divina, que compartían una chispita divina que habían perdido por el pecado. Y bueno, muy probablemente tiene esta idea. Tú tienes la potencialidad con el nacimiento, con la palabra que se encarna, que echa morada, se te da la posibilidad de compartir la divinidad, no en el grado del Hijo único que es Jesucristo, a los que crean en su nombre, el cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Muy bien. Jesús viene entonces directamente de Dios. No nace, ya la otra vez, el domingo pasado, les expliqué toda esta idea de la virginidad, de los héroes que nacen, de dioses, ¿verdad? Entonces, Jesús viene, nace directamente de Dios. Y este Dios que nace o que viene directamente de Dios, se hace carne, se hace persona. Y esto es lo maravilloso, pone morada entre nosotros. Imagínense toda la teología, toda la tradición tan importante del Dios que se encarna, del Dios que vive. Entonces el mundo no es malo. Si fuera malo, ¿para qué se va a encarnar? Si fuera malo, ¿para qué va a poner morada entre nosotros? Si viniera Dios para juzgarnos, pues ¿para qué? ¿Para qué entraría en este proceso de salvación, de invitarnos a contemplar su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad? La gloria ahora que se revela para toda la humanidad ya no es solamente para un puñito de gente. El nacimiento de la palabra carne que se establece, que se hace morada, es para manifestar quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el que viene otra vez a invitarnos a ser luz, a ser verdad, a ser morada para otra gente. Viene otra vez este testimonio de Juan. Juan que comparte, Juan da testimonio de él y clama: ese es el que yo dije, el que viene detrás de mí. Otra vez, Juan solamente es testimonio. Juan es testimonio de la luz, Juan es testimonio de la palabra, Juan es testimonio de aquel que se hace carne, pero Juan no se puede equiparar a él. Nadie en el Evangelio de Juan se puede equiparar a Jesús. Y de esta plenitud, de esta encarnación, se recibe gracia por gracia. ¿Qué gracia esperas recibir con este nacimiento de Jesús? Este es un don gratuito, hermano y hermana. Yo no me merezco la gracia de Dios, nadie nos la merecemos. Y da tristeza cómo toda la gente todavía se mueve para recibir a Dios en maneras específicas como los sacramentos, de decir: es que yo sí me lo merezco porque me confesé. Acepta la luz, acepta la palabra, acepta la encarnación de esta persona que pone morada, acércate a ella. Y entonces vas a experimentar su plenitud, gracia tras gracia. Dios no se queda con algo, Dios se desborda en gracia tras gracia. Y luego aquí viene: porque la ley fue dada por medio de Moisés. Es cierto que la ley tiene un aspecto humano. Moisés fue un patriarca grande, un profeta grande, un sacerdote grande que dio la ley, que ayudó al pueblo para esperar a la palabra grande. Pero la gracia viene por Dios. Y este va a ser uno de los grandes problemas que también otras comunidades tuvieron que resolver, entre ellos Pablo, ¿verdad?, en relación a la ley y la gracia. Entre ellos también Santiago con su carta preciosa, ¿verdad?, de que es más importante la ley, el hacer las obras o la fe, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo será el día que entendamos que nos movemos por gracia de Dios? Si tú que me estás escuchando logras a comprender que a pesar de tu historia, a lo mejor tú puedes decir con tus propios criterios que tu historia es de pecado, que tu historia está destinada a la condenación. Yo solamente te invito a que leas este evangelio, a que te acerques a la gracia, a que experimentes la gracia como un don, como un regalo. Este es el regalo de Navidad que se te da. Un regalo de gracia tras gracia de Jesucristo que comparte tu historia, que viene a ti. Así que, hermano y hermana, con estas palabras me gustaría desearles a todos ustedes feliz Navidad, feliz nacimiento de la palabra, de la luz, de la plenitud de Dios. Acérquense a Cristo Jesús sin miedo, sin temor, porque nos movemos por gracia. Dejen que la luz llegue a su casa. Díganle, Señor, qué bueno que llegaste. Bienvenida luz, bienvenida palabra, bienvenido amor, bienvenida gracia. Vivamos en gracia y felices Pascuas de Navidad.
Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en RadioClaretAmerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.